Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa. Acá estamos en Radio Cultura. Después de tantas notas de desencuentros, tantos días que venimos analizando la realidad, mucho desencuentro y muchas relaciones fallidas, nos planteamos, ¿y qué pasa con nosotros? ¿En nuestra vida privada estamos confrontados o con ganas de encontrarnos, de descubrir? Y se nos ocurrió contactar a María Ercilia Fernández, directora de la Agencia Amor Ideal Buenos Aires. Ella es licenciada de Administración de Formación, también con una especialización que está llevando a cabo en coaching, pero es una matchmaker de profesión. Bienvenida, María, a Nuevos Hemisferios. Ajá. Qué gusto tenerte.
Bueno, muchas gracias, Verónica. Para mí también es un placer estar acá y poder compartir un poco nuestra actividad, que por suerte ya hace 5 años que estamos desarrollándola acá en Argentina.
Contanos primero, para quienes no saben, aunque Netflix y la pandemia nos puso al tanto porque hay muchas series al respecto, ¿qué hace una matchmaker? ¿Qué es el trabajo de matchmaking?
Justamente vos hablaste, es verdad, ¿no? Lo que es tendencia mundial, y el matchmaking hoy, por ejemplo, está haciendo furor en Japón. Si bien en Europa está hace muchísimos años, es un servicio más. Pero bueno, la verdad es que en Estados Unidos también es el servicio más buscado a la hora de establecerse en pareja. Así que te digo, estoy muy contenta de que hace 5 años pudimos traer este formato. La marca, les comento que es española, sí, o sea que allá hay muchas agencias más funcionando.
¿Cuál es la esencia de tu trabajo?
En Argentina lo que existió hace muchísimas décadas son las agencias matrimoniales, ¿sí? Eso es lo primero que siempre funcionó, pero después un poco, cuando hicieron furor las aplicaciones, bajó bastante ese caudal, la gente se volcó a este otro sistema. Y ahora es como que hace un tiempo volvimos a un nuevo formato que no es el de agencia tradicional, sino que incorporamos muchos más servicios como eventos, encuentros, coaching, no sé, hasta inclusive a veces ayudamos a algunas personas a armar sus perfiles. Así que bueno, la idea es traer nuevas herramientas como la escucha activa y demás y poder acompañar a cada persona en el lugar que se encuentra, ¿no? Porque también a veces recibimos consultas de alguien que se acaba de separar y entonces primero necesita hacer como todo un proceso porque quizás estuvo en un matrimonio de 20 años o de 30 o quizás perdió a su pareja. Entonces hay distintas formas de acompañar esos procesos, pero la idea siempre es poder salir, poder conocer gente, poder hacer amigos y para el que quiera también establecer una pareja estable, bueno, encontrar a su match, ¿no? Es un poco una búsqueda más personalizada, si se quiere, es como si yo hiciera una búsqueda laboral, pero esto es orientado al área sentimental. Entonces, tenemos que conocer al cliente y conocer el perfil de búsqueda y después dar con ese perfil y que esté buscando a su vez alguien como nuestro cliente, ¿no? Y la idea, bueno, es hacer varias presentaciones porque hay que tener mucha buena suerte, que hay gente que la tuvo, de dar con la primera presentación y ya quedar en pareja. Pero bueno, lo normal es que haya que hacer varias presentaciones y mientras tanto, bueno, disfrutar cada encuentro, quizás quedar amigo con el otro, o bueno, a veces no pasa nada, pero es una nueva oportunidad, sobre todo para mucha gente que quizás probó las aplicaciones y no le resultaron bien, o que quizás tienen un perfil semipúblico o público y no quieren estar en aplicaciones. O sea que bueno, es otra forma de poder emprender este proceso y llegar ya a una cita con alguien que también quiere una pareja estable y que tiene cierto grado de afinidad.
Esto es lo bueno, ¿no? Es como que ya hay una voluntad de, por lo menos, estar abierto a encontrar, no te digo la pareja de tu vida, pero a lo mejor un compañero, una compañera. Seguramente entre casarse y salir hay un abanico muy grande.
Sí, bueno, el tema primero es tener claro qué busca la persona o en qué momento está. No es lo mismo el que quiere por ahí relacionarse, hacer amigos, para lo cual también tenemos propuestas, que aquel que ya decidió buscar una pareja estable, que bueno, dependiendo de la edad y demás, puede ser una pareja con o sin convivencia, pero ya ahí sí los dos quieren algo más serio. Eso ya es diferente.
¿Qué diferencia hay en los distintos segmentos? Porque a ustedes se acercan a lo mejor personas que ya han pasado por un matrimonio o alguna experiencia de alguna pareja estable que fracasó, pero me sorprendió que también se acercan chicos jóvenes, a veces con un perfil muy enfocado en su profesión, quizás cansados de las propuestas de las apps, ¿no?
Sí, porque además lo que tiene las aplicaciones, si bien van mejorando a veces en el nivel de asertividad y demás, pero en realidad por ahora es bastante bajo el porcentaje de match, y más se calcula que aproximadamente un 40% de la gente que utiliza aplicaciones está en algún tipo de relación. O sea, quizás no están casados, pero tiene algún novio o alguna cosa más, entonces eso también dificulta un poco la búsqueda. Ni hablar de que a veces no todo el mundo es sincero a la hora de poner una foto y demás. Pero eso en parte contribuye, y después lo que decís vos, tal cual, que hay mucha gente que se dedicó y se enfocó en su carrera y ahora está en una edad donde ya tiene ganas de encontrar pareja. Y bueno, inclusive a veces nos buscan también para hacer un proceso de coaching previo porque tienen algunas inseguridades que son lógicas. Pero bueno, sí, tiene mucho que ver con esto que comentás, de la falta de tiempo. Y también lo que pasa es que se invierte en las edades en algunos casos. Por ejemplo, hasta los 40, en general, hay más hombres que mujeres buscando. Y te diría de 50 para arriba se invierte un poco. Hay quizás más mujeres que hombres que quieren establecerse en pareja. El otro tema es que obviamente, bueno, está el tema biológico a la hora de... Hay personas que quizás todavía no tuvieron hijos y tienen el deseo, y bueno, no todos por ahí se plantean otras alternativas que existen, por suerte, pero bueno, ahí a veces tenemos un tema también con eso, ¿no? Porque quizás el hombre lo primero que piensa es buscar una mujer más joven para que pueda concebir. Pero claro, a veces ya si él tiene 50 no nos podemos alejar mucho porque la realidad es que lo que funciona mejor es hasta 5 años más o menos de diferencia.
¿Esto es una experiencia propia de ustedes o también la experiencia de las agencias, por ejemplo, en Europa, seguramente intercambian información o no?
Sí, tal cual. La agencia de Alicante en España, que es la casa central, ellos trabajan hasta 3 o 4 años de diferencia, mayor o menor edad, y es lo que sugieren siempre. Después acá, obviamente uno se adapta, porque es verdad que también hay gente que sí le gusta a alguien mayor o menor, y bueno, si hay coincidencia, no tenemos problema, o sea, no es que nosotros vamos a decidir por los usuarios, pero sugerimos en principio lo que creemos que funciona mejor. Incluso otra cosa que nos diferencia es que en general intentamos no cruzar una foto, sino que lo que cruzamos son los perfiles, una vez que detectamos que coinciden y les damos la oportunidad de que se conozcan, de que se vean un par de veces, o sea, como que inviertan en conocerse desde otro lugar, ¿no? Porque si no terminamos cayendo en esto de las aplicaciones, que es todo muy rápido y que me apuro y entonces, bueno, eso tampoco termina de dar resultado.
Pensar en todas las cosas que se pueden compartir más allá del aspecto físico, ¿te referís a eso?
Claro, sí, tal cual. Poder, a ver, te cuento un ejemplo, a mí me pasó cuando conocí a mi marido, que también fue una cita medio a ciegas, y que la primera vez realmente, nada, no me cayó ni bien ni mal, dudé bastante antes de volver a aceptar salir con él, porque la realidad, y que ahora sí lo tengo más claro, es que en una primera cita estamos un poco ansiosos, un poco nerviosos, quizás uno o los dos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos llegás al segundo encuentro, ya llegás mucho más relajado, y recién ahí te empezás a conocer con el otro. Y eso cambia totalmente, o sea, a mí en mi caso personal me pasó así, la segunda vez la pasé bárbaro, me encantó, pero fue como que cambió totalmente. Y esto le pasa a muchos clientes, incluso en España a veces hay gente que tuvo una presentación y desistió después de verse solo una vez Y tiempo después se encontraron en un evento y terminaron juntos.
Qué interesante. ¿Qué rol juega el WhatsApp? Porque a veces esa previa, esa charlita de WhatsAppiarte, ¿colabora o no?
En algunos casos puede ser. También a veces, a ver, estamos atentos a la personalidad de las personas que vamos a poner en contacto, a la edad. Entonces, en algunos casos, sí, cruzamos fotos o les facilitamos los WhatsApp para que combinen entre ellos. Depende un poco de lo que funcione mejor. Y en otros casos vemos que a veces se dilata y se complica, entonces preferimos ser como los intermediarios y generar nosotros esa primera cita. Depende mucho, ya te digo, las características de cada persona, la edad también, porque en general la gente más joven prefiere verse en una foto. Entonces, bueno, depende un poco, tratamos de adaptarnos, siempre para que estén cómodos.
¿Hay lugares ideales para una primera cita para ustedes? ¿Es un almuerzo a lo mejor más relajado que una cita a la noche?
Nosotros proponemos que el primer encuentro sea para tomar algo, nada más, como más cortito. Puede ser tomar un café, tomar un trago, porque el primero, ya te digo, es como el más difícil. Y en el segundo, ya sí, elegir algo que les guste a los dos, una actividad para compartir. ¿Qué pasa? Hay gente que quizás se reunió a tomar algo y se quedó a cenar y madrugaron y se fueron a caminar. Bueno, genial. El que se pueda relajar y divertirse de entrada está buenísimo. Y bueno, desde ya que son libres de hacerlo, pero... como sugerencia en general, lo ideal sería tomar algo, porque quizás si alguno de los dos está un poco nervioso, facilita un poco el no estar tan presionado en el tiempo, que quizás una cena hasta que terminan con la comida del plato, bueno, puede pasar más tiempo y a veces juega en contra.
Vos en un momento hablaste en la introducción que uno de los roles de ustedes es la escucha activa. Uh-huh. ¿A qué te referías con la escucha activa? Uh-huh.
Bueno, en realidad es un concepto que también tiene que ver con el coaching y de lo que se trata es también un poco de entender en qué momento está la persona y qué está buscando. E incluso ayudarlos a que ellos mismos se escuchen. A veces recibimos consultas de gente que, por ejemplo, lo que nos pide es ayuda para reconquistar una expareja. Entonces, en esos procesos, lo que tratamos de trabajar es a ver que, primero que la gente se dé cuenta dónde está y quizás si le sirve o no, o como un poco tener un espejo adelante, ¿no?
¿Qué es lo que te gustaba de lo que compartías con esa expareja, pero no necesariamente tiene que ser la misma persona, o es una obsesión a veces con la persona?
Claro, bueno. En ese caso yo creo que a veces se puede dar un tema por ahí más obsesivo. Obviamente nosotros derivamos consultas también a veces con la psicóloga del equipo. O bueno, hay gente que tiene su propio psicólogo y trabaja algunos procesos. Sí tratamos de orientarlos cuando vemos que quizás sin querer se están auto boicoteando, ¿no?, en el proceso. Porque quizás dicen que quieren una pareja, pero después a la hora de poder invertir en conocer a alguien, encuentran excusas que a veces pueden ser un poco infantiles.
O sea, te tengo que preguntar, si nos compartís alguna anécdota, se dice el pecado y no el pecador.
Por supuesto, ¿no? Nosotros la confidencialidad siempre la cuidamos mucho, pero bueno, cosas como que, por ejemplo, una vez que, mirá, son búsquedas que algunas son bastante específicas, ¿no?, que no son tan fáciles de encontrar a esa persona. Y sin embargo, cuando damos con esas características tan particulares y le transmitimos a nuestro cliente, bueno, que tenemos una candidata, por ejemplo, ¿no?, que cumple con todo de lo que él busca en el perfil, nos llegó a pasar cosas como que nos planteen que en realidad le gustaría que tenga ojos claros, o como que en realidad ese barrio dentro de Capital mucho no le gusta, o como que la profesión en realidad, como tuvo una exnovia que también se dedicaba a eso, tiene miedo de conocerlo. O sea, son cosas como que un poco suenan a excusa, ¿no?
Cuando encuentro lo que realmente estoy buscando también produce pánico. Ustedes en ese momento, ¿qué le sugieren a la persona?
En general la gente tiene muy claro lo que quiere y no siempre acepta lo que uno le pueda comentar, ¿no? Sí, lo que tratamos es de que se dé cuenta que quizás el foco no está ahí, que las cosas más importantes si están en esa persona que puede conocer y que entienda que hay que invertir. A ver, tal cual como decís vos, quizás cuando está la otra persona y ya la puedes conocer, es como un desafío, te puede generar algo de miedo. Nadie te puede garantizar que yo te voy a hacer una presentación y te vas a enamorar de la primera persona. Eso es, me parece, ojalá, pero no ocurre así. Entonces, creo que también hay que ser conscientes de que hay que invertir, hay que producirse, hay que estar de buen ánimo, hay que ir a un lugar con buena onda y tratar de divertirte, de pasarlo bien, de verte un par de veces. Esa inversión la tenés que hacer siempre para ver qué pasa. Tenés que estar dispuesto.
Claro, que no es otra cosa que apostarle, ¿no? Apostarle a la vida, apostarle a nuevas oportunidades.
Tal cual, pero nosotros hacemos una parte, pero la otra parte ya escapa a nosotros. Si bien nosotros te podemos ayudar quizás en un proceso de imagen personal o podemos trabajar algún tema, pero digamos, eso es aparte, ¿no? Si alguien decide hacer un proceso de coaching porque quiere, por ejemplo, trabajar su autoestima o porque viene repitiendo patrones donde elige mal, bueno, eso se trata aparte. Pero una vez que ya tenés la presentación, bueno, hay que tirarse a la pileta y, bueno, a ver qué pasa.
Muy interesante. Vamos a hacer un pequeño corte musical, María, y cuando volvemos Vamos a hablar qué inseguridades se presentan habitualmente. Nos vas a contar cómo los ayudas, de alguna manera, a presentarse con su mejor carta.
Tell me to breathe easy for a while. The breathing gets harder, even I know that. Made room for me, but it's too soon to see if I'm happy in your hands. I'm unusually hard to hold on to. Blank stares at
song, 'cause you tell me it's make or break in this.
Estamos de vuelta en Radio Cultura, estos nuevos hemisferios, en una tarde disfrutando, distendidos, la estoy pasando bárbaro con María Fernández, es la directora de la agencia Amor Ideal Buenos Aires. Nos estaba contando cómo va ayudando a las distintas personas que se acercan a su agencia para poder enfrentar a lo mejor nuevas etapas en la vida que acompañan este proceso de búsqueda. ¿Qué diferencia hay, si es que la hay, a partir de las generaciones?
Bueno, yo creo que en parte algo que se da bastante y creo que es natural quizás, es el miedo cuando uno todavía no tuvo una pareja estable o, bueno, por ejemplo, sos una mujer joven que estudió todo, pero ahora querés casarte y tener hijos, formar una familia. Y tenés como un miedo siempre a ver si lo vas a poder conseguir, a ver si vas a encontrar una persona, si vas a resultar atractiva para esa persona. Es como, no sé si te pasó, Verónica, vos sos mamá, yo también, que antes de tener hijos, viste, cuando vos vas a encarar esa búsqueda, decís, uy, y si no puedo tener hijos, viste esas inseguridades que nos surgen. Bueno, creo que eso es bastante común en la gente más joven. Se presenta mucho por ahí también en los hombres que quizás tienen algún tema de inseguridad, a veces por esto mismo de dedicar tanto a lo profesional, ¿no? Y entonces, bueno, como que se plantean esto como un desafío que a veces les genera un poco de ansiedad. En cambio, en las personas más grandes es distinto. Por ejemplo, cambia mucho de en parte es parecido y en parte no. El que tuvo una pareja muy buena y quizás se enviudó, en general quiere volver a estar en pareja, justamente porque su primera experiencia fue muy buena. Pero bueno, ahí lo que hay que tener cuidado es de no caer en la idealización de la expareja, ¿no? A veces uno cree que lo tiene claro y quizás no lo tiene tan claro. Me pasó con un cliente hace poco que después de conocer a un par de mujeres que le cayeron bárbaro pero no quedaron en pareja, me planteó que le gustaría una mujer que fuera de la misma profesión que su exmujer. Y bueno, son esas cositas en que uno cae sin querer, que quizás tienen que ver con comparar y no están por ahí tan buenas. Pero bueno, después, ¿qué te digo? Esta gente que se separa después de 20 años o 30 años, ahí muchas veces lo que pasa es que tienen que hacer primero un proceso de resocialización, un poco esto de volver a salir al ruedo, ver cómo me muestro, ver a los hombres de mi edad. Viste que como es como que estuviste guardado en una cajita y de repente salís de nuevo y no sabes bien cómo van a ser las cosas, ¿no? Esto por lo menos es la sensación que me da a mí en el caso de la gente que estuvo muchos años casada.
Tienen que reaprender los códigos sociales de la nueva era. Es decir, la última vez que fuiste soltero era en, no sé, en la década de 90. Ahora tenés que reaprender qué es lo que está pasando en el siglo XXI y cuándo son los nuevos códigos.
Sí, nunca gente que nunca usa una aplicación, que no sabe si hay lugares o no donde conocer gente, cuáles son, cómo hacer. Bueno, ahí está buenísimo para practicar las citas rápidas, por ejemplo. Porque son estos encuentros donde vos conoces a varias personas durante un mismo evento. Y ahí lo que se da mucho, que es muy lindo, son las amistades. O sea, entre mujeres o entre hombres. O incluso a veces se cruzan entre varios los teléfonos y arman grupos. Y eso al principio, cuando uno recién se separó, está muy bueno. Porque eso te da la confianza. Y también, por ejemplo, ¿no? La otra vez me pasó con dos chicas que vinieron a unas citas, que en realidad eran jovencitas, pero se habían divorciado y tenían hijos chiquitos. Y lo que me comentaban es que quizás todo su grupo de amigos estaban casados con hijos y ellas no tenían con quién salir. Entonces, bueno, justo en ese encuentro se cruzaron los números y quedaron amigas. Entonces, eso también ayuda un montón, ¿no? Esto de hacerse amigos de la misma edad, que están en la misma búsqueda, en el mismo momento, y poder un poco salir a explorar juntos. Nosotros tenemos, aparte, mucha mezcla cultural, clientes tenemos un montón. Incluso a veces hemos tenido clientes de otros países que se van a mudar a Argentina y están buscando una mujer de acá o un hombre de acá.
Te voy a llevar de nuevo a estos eventos que ustedes organizan, ¿no? Porque a lo mejor nos están escribiendo y nos preguntan, ¿estos eventos son abiertos para cualquiera o hay una preselección como también hacen con las parejas que van a juntar cuando hay una búsqueda puntual?
Nada que ver una cosa con la otra, claro, no. Para matchmaking, sí, es algo, una búsqueda específica y es muy particular, es un trabajo aparte. Ahora, lo que son encuentros como citas rápidas, lo único que nosotros buscamos es que estén dentro de una misma franja de edad. Por ejemplo, citas rápidas en general se hace de 30 a 40 o de 40 a 50 o de 50 a 60. O sea, tratamos de buscar que haya cierta afinidad en cuanto a las edades. Y para el que se quiera anotar, www.amoridealcity.com, ahí pueden entrar y registrarse si son de la ciudad y quieren participar. Y si quieren participar en Gran Buenos Aires, que sobre todo estamos empezando ahora en zona norte, se pueden anotar en amoridealbuenosaires.com. Igual entre agencias solemos cruzar datos porque la idea es poder llegar a todos los que están interesados, pero bueno.
Pero muchas veces encontramos que hay un hombre de 55 años que tiene ganas de salir con una chica de 35. ¿Limita un poco esto de las franjas, del segmentar por edad?
Y lo que pasa es que, a ver, si las chicas quieren conocer a un señor de 55, está todo bien, pero la realidad es que las chicas de 30 que nos consultan a nosotros no quieren conocer a un señor que podría ser el papá en general. Por eso te digo, son excepciones y que tienen más que ver con una búsqueda por ahí de matchmaking. Pero para este tipo de eventos, si son citas rápidas, mira, puede haber máximo, bueno, 15 años puede llegar a haber, pero la idea es que si no, tienen que estar de acuerdo, con lo cual ya es un poco más complicado, pero no, igual no es lo único que hacemos, citas rápidas. Ahora empezamos también a hacer eventos en salas de escape, que está muy bueno porque te conoces durante esa hora que tenés que estar jugando. Y también a veces hacemos otro tipo de encuentros. O sea, hemos hecho por ahí algún cóctel en verano. Hemos hecho también encuentros solo para mujeres, porque otra propuesta que tenemos es de talleres, que también son muy lindos, para tocar todas las temáticas que en general surgen en gente joven, por ejemplo, que quiere tener pareja por primera vez. O sea que siempre tratamos de alcanzar a todos en el lugar que están, ¿no? Pero bueno, es cuestión de anotarse en principio, porque es verdad que a veces lo vamos armando según la demanda.
El de las escapadas. Plantean problemas, dilemas, misterios a resolver. Es muy interesante porque ves cómo reacciona la otra persona también, ¿no? O sus capacidades.
Sí, sí, sí. Aparte te puedes divertir y todo si te decís. La verdad es que es otra propuesta muy interesante. Citas rápidas está bueno porque tenés unos minutitos con cada uno y, bueno, también está bueno verte, escucharte, viste que no es lo mismo, sobre todo si es presencial, ¿no? Porque tuvimos todo el tema de la pandemia que ahí sí tuvimos que generar encuentros virtuales, que primero la gente estaba muy contenta, pero después ya medio se aburrió. Y bueno, se extrañó un montón la presencialidad, así que en el verano te digo que hasta con tormenta se llenó, un poco saturados de esto del aislamiento.
¿Fue igual en España, por ejemplo, la experiencia que tienen en otros países? Esto de volcarse a la experiencia personal, a lo vivencial.
Igual, mirá, nosotros cuando arrancó la pandemia, que nos juntamos siempre cada tanto con las agencias de la marca, hicimos citas rápidas hicimos en línea con gente de Europa y el argentino le encantó, tío, se sumó un montón de gente e incluso hicimos como un sistema que no era matchmaking, pero era un sistema donde se podía anotar gente soltera y le presentábamos perfiles afines. Y bueno, la verdad es que como estaban todos en la casa y esto venía para largo, funcionó bien, fue divertido. Pero después sí, después ya creo que todos nos saturamos y tenemos ganas de salir. Sí, por lo menos lo que me cuentan de las agencias de España, sí, explotó, se llenó todo, las cenas, todos los eventos que fueron organizando. Y acá la verdad que también muy bien en verano.
¿Qué diferencia hay entre ser soltero y estar solo?
Para mí lo bueno es estar bien, solo o lo que no hay que estar para mí mal acompañado. O sea, esto de, creo que hay un libro, ¿no? Que se llama Seré infeliz pero tengo marido. No es la idea, la idea es estar bien. Hay gente que quizás empieza un proceso de coaching creyendo que lo que quiere es una pareja y descubre que está bárbaro solo. O sea, ojo, El tema es eso, darme cuenta que me hace feliz y darme permiso de vivir lo que toca en cada momento y de disfrutarlo. Quizás no es ahora una pareja, quizás es más adelante. A veces creemos que lo queremos y en realidad tiene que ver con un mandato que puede ser familiar o social. Y bueno, está bueno también descubrir esas cosas.
¿Qué pasa al momento de la búsqueda de pareja? Porque si hay una cosa que creo que todos temen en las apps y en las redes, es al estafador, a la mujer viuda negra, entre comillas. Quienes se acercan a ustedes, ¿también tienen un poquito este temor de no caer en alguien que quiera aprovecharse de la situación?
Sí, bueno, en parte es verdad que es lo ideal para un estafador son las aplicaciones, ¿no? La verdad es que creo que es lo ideal para ellos. En el caso nuestro ya se le complicaría un poco, pero lo que nos pasa, más allá de la estafa, que también es un temor, porque es verdad que al otro no lo conoces, no es lo mismo alguien de quien tenés una referencia, pero también lo que nos pasa es que quizás tenemos clientas de muy buen nivel económico que, por ejemplo, probaron de salir con gente que fueron conociendo y después esta diferencia, ¿no?, en los ingresos terminó generando que se rompa esa relación, porque quizás, no sé, por ejemplo, estaba la posibilidad de viajar y ella alguna vez pagaba algún pasaje o algo, pero después eso, digamos que en el tiempo no se puede sostener. Entonces, sí, lo que hacemos en el caso de una búsqueda de matchmaking es tener claro más o menos el nivel de ingresos y el estilo de vida de nuestro cliente para conseguir a alguien que sea afín. Salvo que la otra persona me diga, no, la verdad es que no me importa, no me importa si es profesional o no, no me importa cuánto gane. Bueno, ok, pero la idea es tener en cuenta lo que cada uno quiere y que haya coincidencia en esto, ¿no? Porque es verdad que en general, cuando hay mucha diferencia en los ingresos o en el nivel de educación o en la edad, la pareja no se sostiene a largo plazo.
¿Y la diferencia cultural?
Sí, lo mismo. Lo que pasa es que igual vos pensás, Verónica, es verdad, que como nosotros el matchmaking es un servicio especializado, no todo el mundo quizás lo puede contratar. Y en general tenemos clientes de un buen nivel, no todos son profesionales, pero en general todos tienen un buen nivel socioeconómico y bueno, nos movemos para este servicio específicamente con un segmento un poco más acomodado. Si bien siempre planteamos estos encuentros y todo para todo el mundo y que todos se puedan sumar, pero bueno, no es lo mismo encarar un servicio especializado que un encuentro más general.
Vamos a hacer un último corte musical. ¿Nos acompañás?
Vale, gracias. Sí, sí.
Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care.
estamos de vuelta en Radio Cultura, se nos pasó volando la tarde, acá en Nuevos Hemisferios, con María Ercilia Fernández, bueno, directora de la agencia Amor Ideal Buenos Aires. María, estamos hablando de la diferencia entre solteros y solos. ¿A vos te llamó la atención que algunos países como el Reino Unido hayan propuesto un ministerio para atender a la gente que queda sola y darles una contención? ¿Es una tendencia en el mundo a que cada vez pasamos de familias a familias monoparentales a hogares unipersonales? Una elección de vida también, ¿no?
Está un poco, creo que más marcado en algunos lugares de Europa que en Argentina. Digamos, los latinos todavía en porcentajes creo que sostenemos más los vínculos, o todavía tenemos familias un poco más grandes, pero sí, allá es muy común. Y aparte, bueno, por todo este problema que supone el aislamiento y el estar solos, que incluso le genera también muchos gastos después en salud, ¿no? Porque los países más desarrollados quizás evalúan todo, evalúan lo que gastan y, bueno, y cómo poder prevenirlo. Así que sí, creo que esto va a seguir en tendencia. No sé si te acordás que hace un tiempo incluso había surgido un servicio, me acuerdo, en Estados Unidos, que vos podías pagar para ir a un lugar y que te abracen. No sé si te acordás.
No, no me acuerdo, pero sí, qué bien que hacen los abrazos, ¿no? Pero uno los busca generalmente de alguien que les sea cercano.
Que no tiene gente cercana, lo podía contratar. Y había gente que lo hacía muy bien y que en ese abrazo te hacía sentir contenido, que te hacía, o sea, la mirada que te devuelve el otro a veces es muy importante. Entonces creo que todo este tipo de temas, que también por eso creo que está haciendo furor el coaching en general en todo el mundo, tiene que ver con todo esto, ¿no? De volver a replantearnos todos los temas emocionales que en definitiva son los que marcan la calidad de la vida que vamos a tener. Y no tanto, viste que ya se dejó de lado el tema del coeficiente intelectual y toda esta vieja tendencia, y ahora creo que está muy bueno empezar a concentrarnos en la emocionalidad, que es lo que en definitiva marca el que puedas sentirte más feliz o menos. Pero bueno, es un poco contradictorio, ¿no?
No, porque te lo iba a comparar con algo médico, si me permitís. Al principio nos concentramos siempre en el colesterol y un día descubrimos que había un colesterol bueno, ¿no? Entonces que había que equilibrar el colesterol malo con el bueno. Y en un momento nos concentramos en toda la intelectualidad, el coeficiente intelectual, y después descubrimos la importancia de balancear lo intelectual con lo emocional, ¿no? Que no, lo emocional solo tampoco te resuelve todo. Lo importante es poder encontrar este balance entre lo intelectual y lo emocional para avanzar, que necesitamos el uno y el otro, ¿no?
Sí, el tema es que, bueno, yo lo comparé con el coeficiente intelectual, que en realidad ya viene predeterminado muchas veces por un tema genético o que se genera más durante la primera infancia, pero en cambio lo emocional es algo que podemos seguir aprendiendo y muchas veces se compara y se ve que el que es más exitoso quizás no tiene el coeficiente más alto, pero sí tiene un mejor manejo de sus emociones, ¿no? En esto que tiene que ver con conocerse uno, con poder manejarse bien en cuanto a las emociones que uno tiene, el poder socializar, o sea, manejar herramientas que tengan que ver con lo social, digo, todo esto. Que creo que tiene mucho que ver con esta explosión que hizo el coaching, me parece que es súper saludable y que es algo que podemos aprender de acá hasta el fin de los días.
El coaching también va ayudando a quienes se acercan a aceptarse a sí mismos desde sus limitaciones también, ¿no? Porque también pasa con el currículum, muchas veces hay una redacción florida, hay una forma de, ¿no?, punchy, publicitaria, de presentarse, que no necesariamente después tiene que ver con la realidad cuando está trabajando. Sí, sí. Pasa lo mismo que de repente hay gente que se vende muy bien o en un videíto o en la forma de presentarse, pero después en el momento hace agua cuando es el contacto personal.
Justamente porque quizás tienen algún tema de ansiedad para mejorar. Porque mira, lo que pasa muchísimo es que la mayoría de nosotros no sabemos ni siquiera cuáles son nuestros potenciales, ¿no? O sea, Muchas veces vos le preguntás a alguien qué es lo mejor que tiene, qué lo diferencia del resto y realmente no lo tiene claro. Entonces quizás hay que, bueno, si bien como decís vos, no exagerar tampoco, ¿no? Estar como un poco más equilibrado y saber en qué cosas me va mejor y en cuáles me va peor, pero para aprovechar las que sí hago bien, porque también es un desperdicio y es muy habitual no tener claro qué es lo que me desmarca. Y eso puede ser una gran ventaja.
Algunos por mucho y otros por poco, pero está bueno eso de encontrar la mirada del otro.
Sí, y después algo que me pasa mucho, Verónica, que te lo cuento porque es algo que me llamó la atención, es que muchas personas que consultan, por ejemplo, por decir, una persona de 60 años, y me dice, mira, yo tengo 60, pero todos me dicen que parezco más joven, yo me siento más joven, soy una persona jovial, entonces no quiero conocer a alguien de mi edad porque me va a parecer que es un viejo o una vieja. Y bueno, esto pasa muchísimo. A ver, por un lado hay gente que depende del estilo de vida, es verdad que parece más joven o no, pero el punto acá en cuestión, que incluso lo consulté con la psicóloga, es que nosotros vamos haciendo una construcción de nuestra imagen desde que nacemos. Y entonces a veces lo que pasa mucho es que esa percepción que tiene la gente, que es una construcción propia, no siempre es acorde con la realidad. O sea, por ahí sí, la persona está muy bien, pero parece de la edad que tiene. Y pasa muchísimo esto, es algo que me llama la atención.
Este deseo
Igual.
de ser otro, otra.
No, o quizás de que de estar construyendo esa imagen personal, uno mezcla también con años anteriores o también cómo se siente, pero lo bueno es que hay muchas personas a las que les pasa esto y yo lo que les propongo obviamente es conocer a alguien afín, alguien que también sea jovial, alguien que también se cuide, que tenga un estilo de vida saludable, o sea, se puede igual a partir de ahí, pero te lo comento porque es algo que realmente me llamó mucho la atención de todo este tiempo que estoy trabajando, porque se repite bastante.
Cuando yo te pregunté hace un rato sobre tantas personas que viven solas en el mundo en general, que
Sí.
hay una tendencia que también está creciendo acá, hasta las redes te permiten seguir conectados sin estar, digamos, amontonados. Pero te preguntaba esto porque ¿te ha pasado de parejas que desean estar juntas, compartir momentos y conservar su espacio vital único, cada uno en su
Sí.
casa o departamento cerca, en la misma cuadra, piso arriba, piso abajo?
Sí, pasa todo el tiempo, sobre todo con gente que ya tuvo su familia y sus hijos. En general se da más en personas, te diría, a partir de los 50 o 60, que ya tienen tal cual su vida, sus amigos, su trabajo, sus rutinas. Entonces, muchas veces me plantean, mira, no sé si quiero que la pareja estable sea con convivencia, o sea, no pasa nada. Creo que lo ideal, aparte, es siempre tomarse el tiempo y ver si da para convivir o no. Porque lo normal, igual es que un día si tengo ganas se quede mi pareja y otro día si yo tengo ganas me quede y otro día si tenemos ganas viajemos juntos, pero sí, se da muchísimo, incluso en gente más joven, porque también otra cosa que pasa es que la gente joven se acostumbra a tener su espacio, a tener tu departamento, a hacer lo que querés cuando querés, entonces después también es un poco difícil a veces plantearse en esto de querer una pareja y una familia. Compartir las decisiones, compartir los espacios, es todo un desafío.
¿Es un desafío que se construye de a dos? ¿Se aprende? ¿O hay gente que realmente no está llamada a convivir, pero sí a tener una vida social o una pareja?
Lo bueno es tenerlo claro y muchas veces la gente lo descubre en ese mismo proceso. Quizás alguien más joven que creía que quería estar en pareja descubre que en realidad sí, pero cada uno en su casa. O sea, a veces uno va descubriendo a medida que lo transita, o depende, cada pareja es diferente. La realidad es que los modelos y los tiempos los maneja cada pareja.
¿El amor a distancia es viable o el amor necesita de esa presencialidad?
Yo no conozco. No tengo casos de parejas a distancia que hayan permanecido, pero bueno, puede haberlas, ¿eh? No, no lo sé. Nosotros trabajamos más con otro estilo, más algo más, un poco más tradicional en ese sentido. O sea, si bien puede ser una pareja estable sin convivencia, pero en general todo el mundo busca a alguien cerca. Quizás, bueno, poder viajar, pero no conozco parejas que hayan permanecido mucho tiempo de esa manera. Yo en particular, no digo que no exista, pero para mí no, es muy difícil.
En algún momento, para que perdure, hay que tomar esa decisión del salto, ¿no? Uno de la pareja o ambos encontrarse en un punto común, pero en algún momento hay que quebrar esa distancia para prosperar.
Y lo que pasa es que depende de qué estés esperando vos de esa pareja. Si vos querés un amigo con derechos, por ahí te viene bárbaro y podés estar así 20 años y podés tener más de uno si querés. O sea, depende de lo que cada uno pretenda de una relación. Ese es un poco el tema. Hay de todo. Realmente, hoy en día la mayoría de la gente tiene la suerte que pueda elegir. El tema es cuánto tiempo te llena.
Claro. Y para ir cerrando, porque ya se nos fue el programa y la verdad, seguimos escuchando anécdotas todo el día, pero contarnos algo que realmente hayas vivido a través de la agencia y que digas, me llenó el alma. Bueno, todos estos años que le dediqué a esta agencia valió la pena por esto.
Bueno, para mí lo que más me gusta y me muero de placer es cuando, por ejemplo, me pasó de recibir una foto de una pareja que, bueno, que los dos vinieron a consultar y que los presenté. Y, bueno, me mata cuando se acuerdan de mandarme, no sé, una foto juntos a fin de año y me agradecen, porque qué cosa más linda, ¿no?, que poder colaborar en que dos personas se encuentren, se enamoran y compartan toda la vida. Eso la verdad que es re lindo. Y aparte por lo generoso de la gente, ¿no?, de compartir. Después tengo también mi primera clienta de coaching, que por suerte cuando terminó el proceso justo me entró un perfil de un chico que parecía que podía andar, y también por suerte fue muy bien y todavía están juntos. Así que bueno, para mí listo, es como que con eso, cada vez que yo veo que una pareja se forma y que la gente está contenta y que puede proyectarse como quería, la verdad es que eso para mí ya está, es tarea cumplida, me encanta y es por lo que trabajo.
Y bueno, y qué bueno que saliendo de la pandemia podamos, en este nuevo mundo que nos toca, encontrar nuevas formas para seguir apostando a ser felices, a encontrar nuestro espacio en el mundo y, por qué no, también en algún momento alguien con quien compartir la vida, ¿no?
Sí, bueno, en mi caso personal, yo quería mucho formar familia, tengo una pareja hace muchos años y para mí es el mejor estado, pero bueno, lo bueno es eso, darnos cuenta que queremos y poder conseguirlo. Después cada uno tendrá su estilo y la forma o a quién va a acudir para lograrlo, pero hay que jugarse por lo que a uno le importa, eso sin duda.
Y bueno, si te interesó esta charla, después te vamos a dejar en las redes las direcciones para entrar a la página de Amor Ideal Buenos Aires o Amor Ideal City. Bueno, María Ercilla, o Erci, como le dicen los más amigos, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos diste. Está medio pachucha, lo hicimos
sí,
a la
un poquito.
Bueno, pero ya tenés un lugar acá en Nuevos Hemisferios, en Radio Cultura, y hay mucha gente cansada de todo lo que no se puede. Entonces, ¿por qué no enfocarnos en lo que sí podemos? Así que ya saben.
Bueno, mil gracias, Verónica. La verdad es que es un placer conocerte y además poder difundir nuestra actividad y darle más herramientas y más posibilidades a las personas de que puedan elegir si es que esto es lo que les hace sentir cómodas. Así que bueno, muchas gracias.
Te agradecemos muchísimo y nosotros les agradecemos a ustedes por estar ahí del otro lado, a Charlie desde el control, a Juan de la edición, a todo el equipo técnico de Radio Cultura. Nos volvemos a juntar el próximo jueves aquí por FM 97.9 y nos vamos con un tema de amor. Stand alone. All of my
to